El Papa Francisco arriba a Washington en medio de una gran expectativa.
It has been more than a year since the United States commenced.
Luego de una ausencia pública de 3 años, el general retirado David Petraeus comparece ante comisión del Senado. El líder de la minoría demócrata en el Senado critica al Partido Republicano por su falta de cooperación en la aprobación del nuevo presupuesto nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general y Xiao Gang Chang en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Papa Francisco llegó a Washington este martes para comenzar su primera visita a Estados Unidos y llevar su Iglesia de los Pobres a la mayor potencia económica mundial, un país polarizado en temas cercanos al corazón del sumo pontífice: inmigración, justicia social y desigualdad económica. Como un gesto poco usual, al sumo pontífice, el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden dieron la bienvenida a Francisco esperándolo al final de una alfombra roja en la pista de la base conjunta Andrews, a la que llegó el avión que transportó al Santo Padre procedente de Cuba, entre aclamaciones de la multitud. Por lo general, los presidentes estadounidenses reciben a sus visitantes importantes en la Casa Blanca y esta no será la excepción. Este miércoles, el primer mandatario estadounidense dará la bienvenida al Vicario de Cristo a la mansión presidencial. El alto prelado, de 78 años de edad, se retiró con timidez su gorro y bajó las escaleras del avión para encontrarse con el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, aparte de una guardia militar de honor, escolares, políticos y clérigos de la Iglesia Católica vestidos con túnicas negras. El Papa Francisco fue trasladado a la Nunciatura, donde descansará para iniciar el miércoles su agenda de actividades en esta capital estadounidense. Por otro lado, el vocero del Vaticano, Reverendo Federico Lombardi, realizó una conferencia de prensa sobre la visita papal y comenzó refiriéndose a la importancia de la llegada del Papa Francisco a Estados Unidos.
The Pope is here for the first time, as you know.
El Papa está aquí por primera vez, como ustedes saben, y esto le da, en mi opinión, una actitud de humildad, de respeto y de interés, porque él va a hablar, pero también va a aprender, y creo que es una experiencia de encuentro. El Santo Padre habla siempre de cultura del encuentro de la persona y el encuentro de la cultura y así por el estilo, pero para él es una gran ocasión de un nuevo encuentro y este sentido pienso que él está en una actitud de alguien que viene a recibir y no solo a dar. Lombardi también habló de la visita del sumo pontífice a Cuba. Pienso que el Papa decidió hacer este viaje de Cuba a Estados Unidos para enfatizar la situación de relaciones entre los dos países y para estimular el progreso en esa dirección. El alto prelado de la Iglesia Católica, según su vocero, Reverendo Federico Lombardi, no hablará específicamente el embargo comercial estadounidense a Cuba en su discurso ante el Congreso, pero sí se referirá al restablecimiento de relaciones. La llegada del Papa Francisco a Estados Unidos ha desatado uno de los mayores operativos de seguridad en la historia nacional.
La visita del pontífice a Estados Unidos es un reto en términos de seguridad, en especial en Nueva York, donde el líder de la Iglesia Católica tendrá varios multitudinarios eventos en público y participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asistirán una gran parte de los líderes del mundo.
El director del servicio secreto, Joseph Clancy, y yo hemos invertido mucho tiempo con funcionarios en el Vaticano para garantizar un viaje exitoso, y estamos esperando la visita del Santo Padre. Él usará las Naciones Unidas como una oportunidad para hablarle al mundo en temas de gran importancia, el clima, y podría ser un foro para hablar de la persecución contra cristianos y otras minorías religiosas.
El Papa es un objetivo militar del grupo extremista Estado Islámico, y aunque según las autoridades no existe ninguna amenaza real, la unidad antiterrorismo ha redoblado sus esfuerzos en áreas públicas y centros de transporte público.
En los sistemas de trenes es un ambiente dinámico y complejo, donde hay muchos puntos de acceso, por lo tanto requieren aún más esfuerzos federales, estatales y locales, así como privados, para mantenerlos seguros.
Celia Mendoza, Voz de América.
Una pausa y ya volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
4 years ago, I made a serious mistake. One that brought discredit on me and
en una audiencia de la Comisión de Servicios al Senado sobre la política estadounidense en el Oriente Medio, el exdirector de la CIA general retirado David Petraeus, quien dimitió hace 3 años por una relación extramarital con su biógrafa, ofreció disculpas por exponer información clasificada al tiempo que criticó la estrategia del presidente Barack Obama contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Ha pasado más de un año desde que Estados Unidos comenzó acciones militares contra el Estado Islámico en Irak y Siria, y aunque ha habido logros significativos, el progreso alcanzado hasta ahora ha sido inadecuado. Se ha logrado una impresionante coalición, importantes líderes del Estado Islámico han sido eliminados o capturados, y el apoyo a fuerzas locales en Irak y Siria ha contribuido al retroceso de ese grupo terrorista en ciertas áreas. Algunos elementos de la estrategia correcta están en su lugar, pero varios no tienen suficientes recursos o fondos y otros simplemente no existen. No estamos donde debemos estar a estas alturas. A comienzos del presente año, David Petraeus, general retirado de 4 estrellas y uno de los oficiales más condecorados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, fue condenado a 2 años de libertad condicional y el pago de una multa de $10,000 por exponer información clasificada a su ex amante y autora de su biografía, la escritora Paula Broadwell. Los demócratas en el Senado de Estados Unidos bloquearon una iniciativa republicana que buscaba prohibir la mayoría de abortos tardíos. Esta es la segunda vez que lo consiguen en 2 meses y mientras debaten el financiamiento del grupo de planificación familiar Planned Parenthood. Por otro lado, uno de los elementos motivo de controversia interpartidista es el presupuesto nacional y la amenaza latente que pueda producirse una paralización de actividades del gobierno. Al respecto habló Harry Reid, líder de la minoría demócrata en el Senado. Quedan pocos días para que se produzca una paralización del gobierno porque nos encontramos al final del año fiscal y no hay manera de seguir adelante. Es realmente lamentable, es una vergüenza que estemos a las puertas de una crisis innecesaria. Durante meses hemos exhortado a que se produzca una negociación bipartidista para asegurarnos de que el gobierno tenga fondos para el próximo año fiscal. Básicamente no hemos tenido respuesta, hemos desperdiciado el tiempo en votaciones una y otra vez. Era el líder demócrata en el Senado, Harry Reid. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
La temporada de premios en Hollywood tiene un nuevo candidato. La película The Big Short, con Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell y Ryan Gosling.
How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity.
But that's not stupidity, that's fraud.
Es la historia de la gente que hizo dinero apostando contra los bancos y pronosticando la crisis financiera de 2008.
The housing market is rock solid.
It's a time bomb.
El trailer ya está en YouTube y el filme debutará en el Festival del American Film Institute en Los Ángeles el 12 de noviembre. En los cines tendrá estreno limitado el 11 de diciembre y se expandirá a toda Norteamérica el 23 de diciembre.
Not going to be able to refinance.
On all my loans?
What do you mean all your loans?
I have five houses and a condo.
Hi, I'm Chris. I'm from the band Coldplay, and I'm here to tell you about a big concert that's happening in September.
El Festival del Ciudadano Global, el jueves 26 de septiembre en el Parque Central de Nueva York, anunciará ambiciosas metas de desarrollo global y contará con famosos como Leonardo DiCaprio, Bono, Malala, Mark Zuckerberg y Bill y Melinda Gates. Además, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, varios primeros ministros y altos ejecutivos de empresas.
Stephen Colbert here with an announcement of special interest this September 26th. The Global Citizens Festival is coming to New York.
Entre los presentadores están Stephen Colbert, Kerry Washington, Salma Hayek, Olivia Wilde y Hugh Jackman. El festival será transmitido por MSNBC, iHeartRadio y Tidal.
You're a wizard, Harry.
I'm a what?
J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, tiene una nueva historia para los fans del personaje que la hizo famosa. Rowling escribe en su página web un ensayo sobre la historia de la familia Potter, donde vincula el ancestro de Harry con un famoso mago del siglo XII y cuenta cómo llegó a manos del niño mago el manto de la invisibilidad. El rey de la música country, George Strait, que el año pasado puso fin a 4 décadas de giras con su concierto récord Cowboy Rides Away, estrenará nuevo álbum el viernes llamado Cold Beer Conversations y en 2016 se presentará en la nueva Arena de Las Vegas, que abrirá el próximo año el 22 y 23 de abril y luego el 9 y 10 de septiembre, se anunció este martes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Daniel Álvarez, quien es teólogo y docente de estudios religiosos en la Universidad Internacional de Florida, sobre temas controversiales que el Papa Francisco abordará en su visita a Estados Unidos.
Este Papa está caracterizado, quizás, bueno, su enfoque, ¿no? Por una frase que él usó y la ha usado repetidamente: vamos a eliminar la teología de exclusión. En otras palabras, este es un Papa que está dispuesto a retar en cuanto a lo que pueda, ¿no?, los límites del dogma católico para ampliar a una iglesia, es decir, abrir las puertas de la iglesia a las personas que han sido marginadas, los grupos acabas de mencionar, los divorciados, los homosexuales, mujeres que han tenido un aborto, etcétera, etcétera. Es decir, este es un hombre que está dispuesto a atraer, a ser a la iglesia una iglesia de perdón y de gracia, no una iglesia de castigo, no una iglesia que margina, ajena a las personas que han sido excluidas por la iglesia históricamente.
Y en ese empeño, ¿cómo se ve la figura del Papa dentro del clero católico? ¿Cómo ven los otros sacerdotes al Papa?
La iglesia yo creo que ha estado dividida ya por muchos años, particularmente a raíz del Segundo Concilio Vaticano en 1960. Porque todo lo que hemos estudiado la teología de la iglesia por décadas, nos damos cuenta de que el Segundo Concilio Vaticano fue el primer movimiento, ¿no?, que empieza a abrir las puertas a otras religiones, personas que han estado excluidas, habla del apostolado del laicado, es decir, es una teología, un enfoque donde abre las puertas a la iglesia. O sea, la iglesia se moderniza, la iglesia escucha a los protestantes, la iglesia escucha a la ciencia moderna. Lo que este Papa está haciendo es llevando adelante, ¿no?, de acuerdo a esa ala de la iglesia, ¿no?, la ala más liberal, más progresiva de la iglesia, este Papa está cumpliendo, ¿no?, con la promesa del Segundo Concilio Vaticano. Pero como todos sabemos, ¿no?, hubo una reacción a esa interpretación más liberal del Segundo Concilio Vaticano, y estamos viendo ante la iglesia que hay clérigos que ya abiertamente han criticado a este Papa. Y hay muchas personas que se sienten incómodas de que este Papa, que muchos consideran hasta un antipapa, ¿no?, un Papa que está llevando a la iglesia al borde, ¿no?, de la herejía, considera que esto es un peligro, que este Papa está yendo demasiado lejos, abriendo las puertas a personas que el dogma claramente dice que las puertas para ellos están cerradas. Este Papa no está conforme con esa interpretación del dogma, y todo lo que estamos viendo, tanto la anulación de la iglesia, la abrida puerta a los homosexuales, etcétera, temas que hemos mencionado, que este Papa está dispuesto a interpretar el dogma de la manera mucho más liberal y abierta que sea posible para él.
Profesor Álvarez, ¿cuán conservadora es la Iglesia Católica en Estados Unidos?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Los obispos americanos tienden a ser mucho más liberales que los obispos, por ejemplo, en Latinoamérica y en África. En Europa también se ve un grupo de teólogos liberales, particularmente el cardenal de Viena, Schönborn, ha sido uno de los líderes de esta ala liberal de la iglesia, entre otros. Vimos que hace más de un año, ¿no?, que hubo una reunión en el Vaticano convocada por el Papa para hablar de la familia, y ahí se vio un voto 50% de la iglesia a favor de una liberalización en cuanto a la actitud de los divorciados, los homosexuales, los marginados, y otro grupo que dijo no, aquí no podemos ir tan lejos. Y el Papa me parece a mí que estaba tanteando cuál era la opinión de la iglesia. Así que los cardenales americanos tienen que ser más liberales, con unas cuantas excepciones. Sabemos que hay un cardenal aquí en los Estados Unidos que el Papa lo depuró, lo quitó de su puesto, un puesto central en el Vaticano, porque fue un crítico bastante abierto del Papa Francisco. Así que yo diría que generalmente los cardenales, los obispos americanos tienen que ser más liberales, y me parece a mí que este Papa le está dando la luz verde para que ellos tengan una actitud mucho más abierta a los marginados que hubiera sido posible anteriormente, bajo Benedicto XVI o Juan Pablo II.
El profesor Daniel Álvarez es teólogo y docente de estudios religiosos en la Universidad Internacional de la Florida. Nueva pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que el uso del cigarrillo por parte de los adolescentes es uno de los mayores dolores de cabeza para los padres cuando sus hijos llegan a esa edad.
El cigarrillo y la adolescencia son un problema que afortunadamente está mermando, pero no por eso ha desaparecido. Una nueva investigación señala lo que algunos consideran una influencia improbable. La influencia son los padres. Científicos de la Universidad de Columbia examinaron datos de encuestas sobre 35,000 padres y adolescentes en Estados Unidos. Encontraron que los niños que crecieron en un hogar con un padre o madre que fumaba tenían más probabilidad de comenzar a fumar en la adolescencia. Aún después de que los investigadores contaran otros factores que potencialmente influían, como raza, etnicidad y estatus socioeconómico, el mensaje fue claro. Padres que fuman pasan el riesgo de emprender el hábito a sus hijos, y padres no fumadores tienden a tener hijos que no fuman. El estudio provee otra razón más para dejar de fumar, si usted es padre de familia, ya que cada día casi 4,000 estadounidenses menores de 18 años fuman su primer cigarrillo y más de 2,000 se convierten en fumadores diarios. Dejar de fumar ahora puede significar mayores oportunidades de que su hijo nunca comience. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Programas que desarrollan imágenes virtuales de los pacientes en tercera dimensión prometen generar una revolución para la medicina en los procedimientos médicos, incluidas las intervenciones quirúrgicas.
La nueva empresa EcoPixel dice que el programa, en la base de esta nueva tecnología de imágenes, puede procesar cientos de escaneos para generar un modelo perfecto del cuerpo humano en tres dimensiones.
Lo que hace nuestro programa es aprovechar la información, presentándola en un formato donde en realidad se puede ver las partes del cuerpo e interactuar con ellas en un espacio tridimensional.
Los médicos pelan las capas virtuales para poder examinar tejidos y órganos en las profundidades del cuerpo. En pruebas clínicas, los cirujanos fueron capaces de efectivamente corregir defectos congénitos cardiovasculares en recién nacidos, mientras disminuían drásticamente la cantidad de tiempo en la preparación de procedimientos. Utilizando un monitor y anteojos especializados, la imagen virtual 3D permitió a los cirujanos visualizar los diminutos vasos sanguíneos y practicar su cirugía antes de entrar al quirófano.
Va a ser una herramienta muy útil para el cirujano, ya que verá exactamente lo que hay en el cuerpo, pero no es suficiente. Uno tiene que comenzar a ver cómo esto ayudará en la evaluación clínica.
EcoPixel persigue agresivamente otras pruebas y proveerá el sistema como un instrumento de planificación y diagnóstico este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Pausa y volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que lo
el espectáculo.
And the Grammy goes.
los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Está escuchando desde Washington.
Más noticias, restableciendo los embajadores en ambos países y con una reunión ministerial este miércoles, Colombia y Venezuela comenzaron a limar sus diferencias.
Tras el encuentro presidencial en Quito, el cual duró casi 5 horas, se establecieron puntos clave que fungen como un primer paso para lograr los objetivos planteados. En conversación con La Voz de América, el director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, aseguró que no hubo ganadores ni perdedores, puesto que el problema persiste.
Creo que se valida a UNASUR como el mecanismo internacional a partir del cual se están acercando posturas.
El catedrático afirmó que el gobierno venezolano está midiendo la situación y añadió que esta reunión servirá para disminuir la tensión diplomática entre ambas naciones.
Va a entrar en una meseta esta escalada que se produce entre Venezuela y Colombia, toda vez que quizá el gobierno venezolano pudiera estar tratando de utilizar el estado de excepción como un mecanismo político para las elecciones del 6 de diciembre.
Sin embargo, la abogada e internacionalista Yarisma Pérez Aparicio resaltó que el éxito del encuentro entre los mandatarios forma parte de un reconocimiento del gobierno colombiano sobre la complicada situación fronteriza.
El éxito de la reunión de ayer, para mí, no son los acuerdos. Es haber sentado a Santos allí.
En el encuentro presidencial se concretó el retorno inmediato de los embajadores a sus respectivas funciones y se acordó la realización de una reunión este miércoles en Caracas entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambas naciones para seguir avanzando en el diálogo bilateral y acordar acciones conjuntas para combatir el contrabando y el narcotráfico. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El escándalo de la compañía automotriz alemana Volkswagen es más grande de lo que se pensaba.
El escándalo de Volkswagen se extendió este martes, ya que Corea del Sur dijo que llevaría a cabo su propia investigación y un ministro francés pidió una investigación por la Unión Europea.
Es importante ser extremadamente prudente en esta etapa. Los administradores de Volkswagen y el gobierno alemán expresaron su gran preocupación por la seriedad de lo que está pasando y nosotros compartimos esa preocupación.
Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, podría enfrentarse sanciones de hasta 18 mil millones de dólares en Estados Unidos, así como demandas colectivas de los compradores y el daño a su reputación. Reguladores de Estados Unidos alegaron que los habían engañado durante más de un año. La canciller alemana, Angela Merkel, pidió total transparencia.
En medio de esta difícil situación, es clave mostrar plena transparencia y aclarar el asunto. El ministro de Transporte alemán está en estrecho contacto con la empresa Volkswagen y espero que los hechos se aclaren tan pronto como sea posible.
El director ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, ha pedido disculpas, reconociendo que su empresa quebrantó la confianza de sus clientes y el público. Sin embargo, un periódico alemán dijo este martes que la empresa reemplazará a Winterkorn con el director ejecutivo de Porsche, lo cual un portavoz de Volkswagen calificó como ridículo. Ramón Taylor, Voz de América, Washington.
Al cierre nos vamos a El Salvador.
Ante el elevado número de homicidios, el gobierno de El Salvador se mantiene firme para buscar en el Congreso la aprobación para grabar con un 10% los servicios de telecomunicaciones en las distintas modalidades, incluyendo los dispositivos electrónicos, como las tablets, internet y servicios de televisión contratados. El presidente Salvador Sánchez Serén dice que la iniciativa es equitativa.
A nuestro juicio, es una contribución en la que todos participan. La justicia de la equidad de cómo se aporta y afecta a todos. Estamos claros que afecta a población pobre, pero también afecta a aquellos empresarios que usan el sistema de comunicación.
El Estado busca recaudar recursos porque no alcanza el presupuesto ni los préstamos internacionales para la seguridad en un país que en agosto pasado registró un promedio de 30 homicidios diarios. El gobierno pretende recaudar con la contribución 140 millones de dólares al año para enfrentar el accionar de las pandillas calificadas en el marco jurídico salvadoreño como grupos terroristas. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margo Leilani Chovinger, Xia Gan Shang y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.